Ser Podcast.
¿Qué tal estáis? Muy buenos días, bienvenidos a esta edición de urgencia del podcast de la NFL de 100 yardas, de Mundo NFL. Bienvenidos al espectáculo del fútbol americano. Se terminó la temporada regular y lo hizo con una patada en el último segundo prácticamente del último partido. Ahora hablaremos de ello porque emociones muchas y ya está el pescado vendido. A partir de ahora, los mejores van a intentar llegar a San Francisco el próximo 8 de febrero. ¿Que quién lo logrará? Pues ya lo iremos contando. De momento, hola Iker Sagasti, muy buenos días.
Muy buena, resaca emocional, ¿eh? Después de lo de anoche. Madre mía. Espectacular, lo tenemos ahí todavía.
Fue tremendo. Hola, Luis Jones.
¿Qué tal? Ni los picos de azúcar que me meto, macho. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó anoche?
A mí luego me costó dormirme y todo, porque estábamos ahí con el subidón y era como, madre mía. Hola, Javi Gómez, ¿qué tal estás?
Muy bien. El Patriots-Dolphins no fue tan palpitante, tan emocionante, aunque disfrutamos del juego de carrera de Patriots y tal. Pero es verdad que fue una noche tremenda.
Por cierto, lo que sí que fue emocionante y palpitante fue tu roscón, el que trajiste, que estaba muy rico. Que aún
pillamos. No hablaron ni las migas.
A las 10 de la mañana eso entra, ¿eh?
Wow. Por cierto, a Ponsetti le puedes reclamar, ¿eh? Que le tocó la haba.
Me tocó la haba.
En Cataluña se paga,
me
¿eh?
Toca
me
pagar. Toca
me en toca Cataluña pagar. Paga.
Cuando vosotros pagáis la de Dak Prescott, pagará Ponsetti. Oh.
Toma, ahí estamos.
Esa
así me gusta.
No está decidida todavía.
Vale, vale.
Pasad
vale,
por vale. Caja, por piar, Luis Jones, esa boquita. Mira, te ha llevado. Aitor Manzano, ¿qué tal estás? Muy buenas, bienvenido.
Hola, Ponsetti, buenos días. Muy bien, muy bien. Y además, los partidos como el de anoche nos recuerdan a todos que esta es la mejor liga del mundo y que a veces somos unos afortunados por poder, sobre todo vosotros por contarles y nosotros por poder vivirla, porque no hay liga en el mundo que genere estos picos dopamínicos como lo genera la NFL.
Fue tremendo. Bueno, vamos a empezar como Dios manda, recordando los resultados de esta semana 18. Carolina ganó, perdió frente a los Buccaneers 16-14.
Aunque en realidad ganó.
Realmente claro. Ganó, pero de momento palmó.
Se llevó el gordo.
Seattle ganó 13-3 a 49ers. Los Falcons ganaron 19-17 a los Saints. Y por eso se llevó el gordo Carolina. Browns ganaron 20-18 a los Bengals. También pillaron premio el del récord de sacks. Texans ganaron 38-30 a los Colts. Jaguars ganaron a los Titans 41-7. Vikings ganaron 16-3 a los Packers. Giants ganaron 34-17 a los Cowboys. Y le dijeron adiós a la segunda posición en el DAF. Luego hablaremos de esto también. Bills. Sí. Bills ganaron 35-8 a los Jets. Lions ganaron 19-16 a Chicago. Broncos ganaron 19-3 a Chargers. Rams ganaron 37-20 a los Cardinals. Los Raiders ganaron, sí, a los Chiefs 14-12 en el partido del desastre. He visto el resumen y casi me corto las venas. Patriots ganaron 38-10 a los Dolphins. Commanders, gran sorpresa, ganaron 24-17 a los Eagles. Y eso ha dejado un emparejamiento muy chulo en la primera ronda, en Wildcards, ya lo veréis. Y finalmente los Ravens palmaron 24-26 frente a los Steelers con a ver quién falla más patadas, que así con un poco de suerte nos ganamos un premio. Ahora mismo, y ya todo terminado, el número uno en la americana los Broncos, el 2 Patriots, el 3 Jaguars, el 4 Steelers, el 5 Texans, el 6 Bills, el 7 Chargers. Y en el lado de la nacional, el 1 Seattle Seahawks, el 2 Chicago Bears, el 3 Eagles, el 4 Carolina Panthers, Rams en el número 5, en el 6 49ers, en el 7 Packers. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo queda esto? Pues lo vais a tener muy fácil porque os vamos a contar que los Rams se enfrentarán a Carolina Panthers a las 10:30 el día 10, o sea, el sábado, la noche del sábado. Los Packers jugarán contra Chicago a las 2 de la mañana ya del 11 de enero. Y el 11 de enero, que es por cierto mi cumpleaños, tengo un montón de premios porque me tocan a las 7 de la tarde un Bills Jaguars, un 49ers.
Zona 100 yardas.
Zona 100 yardas. El 49ers Eagles a las 10:30, que ese es el que hace Javi, Iker. Sí, señor. Ahí estamos. Y a las 2 de la mañana tenemos otro partidazo, un Chargers-Patriots. Ojo, a las 2 de la mañana va, se adelanta el partido, o sea que empezaremos seguramente a las 2 menos 10 la retransmisión porque va un poco más temprano. Y queda para el lunes el Texans-Steelers en casa de los Steelers también a las 2 de la mañana. A ver, empezamos por el final, que quizá es lo más fácil, ¿no? Hombre, empezamos por esa locura entre Ravens y Steelers y esas jugadas increíbles de los dos quarterbacks. Se exigió a Rodgers y Rodgers cumplió. Se exigió a Lamar Jackson. Lamar Jackson cumplió. Lo que no estaba en el guión era lo de los kickers. Que fallaron un extra point, que luego mandaran a tomar vientos un field goal. Madre mía, ¿quién empieza? A ver, ¿quién pues, me cuenta?
Pues yo mismo, si me dejáis. Primero lo subjetivo, ¿no? Que el nivel de emociones, de carrusel, de montaña rusa que te provoca la NFL es otro mundo. Yo hablo de mi caso personal, dos equipos que me dan igual. Vivir esa emoción contándolo fue una auténtica barbaridad. Fue
muy, muy divertido, muy divertido.
Ahora, yendo a lo deportivo, para explicar esto, porque es verdad que miramos mucho a los quarterbacks, y sí, pero claves del partido para mí. Una, lo que la segunda parte hicieron la defensa de los Steelers para parar a Derrick Henry. Los Ravens tuvieron 10 drives en todo el partido. Tengo aquí apuntados los datos. En los 5 primeros, Derrick Henry corrió 112 yardas en 15 acarreos, 7,5 yardas por carrera.
Lo previsto.
Lo que se esperaba de un jugador que llegaba en un nivelazo. En los siguientes 5 drives, Derrick Henry corrió 14 yardas, 2,8 yardas por acarreo. Esta es una de las claves. Dos, la lesión de Kyle Hamilton. La defensa,
afectó mucho.
La defensa de Ravens
se cae,
pero por completo.
Afectó muchísimo.
Los Steelers, cuando Kyle Hamilton estuvo en el campo, 3,9 yardas por jugada, 37% de éxito. EPA negativo por jugada. Los Steelers, sin Kyle Hamilton defendiendo, casi 7 yardas, 60% de éxito. EPA positivo del 0,44. Fíjate lo que te cambia la vida, que un jugador que es todo en esa defensa, es el equilibrio, es el estar en todas partes. Todo esto es lo que explica. Y luego, pues efectivamente, Lamar Jackson y Aaron Rodgers. Empiezo por Aaron Rodgers, que es el ganador, pero luego hablamos de las patadas. Aaron Rodgers se pasó todo el partido siendo el Aaron Rodgers que recordamos de estos últimos años. Checkdowns y screens. Que ojo, los Steelers supieron convertir en mucho más, pero a la hora de la verdad, esto hay que reconocerlo, Aaron Rodgers se saca 2 o 3 lanzamientos que son absolutamente decisivos. Hay uno Adam Thielen, que es...
El de Thielen y el de Freiermuth.
El de Freiermuth.
Sí.
Y luego el touchdown. Pero eso es la aparición de un Aaron Rodgers decisivo a la hora de la verdad. Y eso es así. Y Lamar Jackson. Lamar Jackson juega un primer drive tremendo, 3 de 3, 50 yardas y un touchdown, lo digo de memoria, creo que es así. Los siguientes 6 drives desaparece.
Sí,
y los 3 últimos drives, su último cuarto, es de mega estrella. La jugada en la que evita el doble sack, porque son 2 jugadores que le tienen, tiene el balón en las manos más de 5 segundos y se saca ese lanzamiento a Flowers, para mí es la jugada de la semana. Ganen o pierdan el partido. Luego vuelve a tener otro lanzamiento de touchdown. Luego tiene el pase completado, creo que es a Likely, ¿verdad?
Sí.
Hace su trabajo.
De 7.
Que Likely hace una bajada tremenda, sí. Porque no es un pase fácil ese.
Pero son 3 lanzamientos decisivos que en teoría deberían valer la victoria, pero llegamos al último capítulo y creo que he dado con todas las teclas. Un kicker falla una patada y el otro otra. La patada de uno vale uno.
Y la de otro vale tres.
Y es lo que a la postre, después de todo lo que hemos explicado, decide el destino de un partido que podría haber caído de cualquiera de los dos lados.
Ni un fallo de loop en menos de 50 yardas este año. Ni uno.
Llega ahora. Y llega en este.
Es que es brutal, ¿eh? Y va y le pasa en el último.
Pero cuando el balón quema.
Yo voy a tirar más por otro lado. Yo tiro más por
un puedes hablar de incluso de otro partido si quieres, Luis.
No, no hay problema. Sí, apetece. Por otro lado, quiero decirte, no, Iker ha hecho una visión general de las fases del partido, de las pautas, de lo que ha ido. Yo voy a tirar un poco por darle valor a Tomlin de nuevo. Tengo que
decir, partido que quiere Tomlin. Sí, sí.
Yo voy a tirar por ese punto y voy a darle el valor a Tomlin. Ese partido, tal como nos pareció y en directo lo estábamos viendo, el inicio parecía que Baltimore, vamos, no iban a poder Pittsburgh seguir el ritmo. Enseguida se pusieron 10-0, bastante rápido, sí, con un Derrick Henry muy en forma. Un Lamar Jackson también le veíamos, vale, aseadito, vamos a decirlo, al inicio, y vaya, y parecía que no. Y cómo no, evidentemente fue la defensa, pero todo eso tiene que ver el head coach, Tomlin, de nuevo, pues supo cómo echar mano a ese partido y decir, defensa, dale tiempo a tu ataque. El ataque no estaba pudiendo progresar. Rodgers, estaba Hamilton en el terreno. Bueno, pues ya vimos lo que estaba haciendo. Iniciaron o intentaron percutir por el medio, por el centro, no pudieron. Tomlin se percató y empezó a esas screens, juego lateral, intentando evitar esa presión que Baltimore le daba, ¿no? Y ahí empezó a ver que podía. No acababan culminando, los drives se les destrozaban por tomas de decisiones concretas en el primer round, pero más o menos. Cuando hacían esas dos plays laterales o esas screens, más o menos Pittsburgh podía progresar. Mientras tanto, la defensa supo maniatar, supo limitar ese inicio de la ofensiva de Baltimore y como decimos reiteradamente, lo llevó al barro, lo llevó al escenario donde Tomlin, como cochino en barro, ¿no? Se suele decir, es así. No le quiero comparar como un cochino, ni mucho menos, pero bueno, sabe, es un poco por poner aquí una comparativa, ¿no? Y ahí es donde él se mueve bien y ahí empieza con esas pruebas y al final sí, al final ya la baja de Hamilton ya permite que la ofensiva con Rodgers ya se suelta. Desde que no está Hamilton, se suelta con un tipo de pase que no había estado haciendo. Antes sus pases estaban siendo dentro de las 10 primeras yardas, como mucho. Y ya se suelta a partir de ese momento, ya vemos unos drives mucho más profundos. Y nada, y para mí pues fue clave cómo Tomlin supo desde la defensa primero a atajar ese ímpetu o esa salida de Baltimore y después poco a poco ir poniendo cirugía a su ofensiva para que fuera mejorando.
Aitor, dale tú.
Venga, y remata al final, Javi.
Yo creo que ayer vemos un partido en el que creo que hay dos defensas malas en general, pero que la de Pittsburgh supo ajustar mejor o supo limitar mejor a Baltimore en ciertos momentos del partido. A mí hay un jugador ayer de Pittsburgh, que es Jalen Ramsey, que me parece que hace uno de los peores partidos que he visto en su carrera.
Bueno.
No sé en cuántas
le hacen unas fotografías.
Salió en varias fotos,
Sí, porque sí, incluso en la última de Likely, que él llega tarde, porque él ayer juega como nickelback, safety, en muchos jugadores está ayer como el jugador más en profundo cerrando. Yo cuando veo ese 4-7 me es inevitable pensar que un Jalen Ramsey de hace 3 o 4 años hubiera llegado y hubiera sido otra cosa. Y creo que ayer, al igual que he dicho esto en lo negativo de Ramsey, quiero hablar bien de Aaron Rodgers porque creo que Aaron Rodgers no puede hacer más con menos ayer. El partido de Aaron Rodgers ayer me parece realmente bueno. Ayer hace 31 de 47 en pases. ¿Cuánto hace que no veíamos un partido de Aaron Rodgers intentando 47 pases?
Desde Green Bay, yo creo.
No me acuerdo.
No me ha dado tiempo a buscar el dato, pero el partido de Rodgers creo que es realmente bueno y sobre todo que hay un Aaron Rodgers en el que cuando se cae Hamilton, que además coincide también con la lesión de Nate Wiggins, que aunque luego acaba volviendo, creo que no estaba bien.
No estaba igual.
Le saca todas las vergüenzas a la defensa de Baltimore, que son todas las vergüenzas que lleva Baltimore sufriendo todo el año. Es claro. Que no tienen parras, que no tienen parras, que no tienen secundaria y que sin Kyle Hamilton están perdidos. No hay equipo, porque luego encima hay jugadas en las que los linebackers de Baltimore sufren mucho cayendo. En fin, y luego lo de Lamar, pues también creo que eso. Es que creo que es un partido que es el ejemplo perfecto de la temporada de ambos equipos. Y sobre todo la de Baltimore. Lamar ayer hace un partido irregular, porque hay momentos de Lamar muy malos, pero luego tiene momentos de lo que es una estrella de la liga. Ese de lo que dice Iker, ese doble sack, cómo se zafa, cómo encima creo que hay planteamientos inteligentes porque ahí emparejan también en esa jugada, creo que hace Flowers con Patrick Queen.
Sí.
Y bueno, creo que al final un fallo de un field goal de 44 yardas, un kicker rookie, le va a costar el puesto de trabajo a John Harbaugh.
Es probable, ¿eh? Luego lo hablamos si queréis. Pero
es probable. Si hubieran ganado. No, que eso es una cosa, que si hubieran ganado, por lo menos. Y si te da por ganar en Wildcard, en Baltimore, quiero decir, trasladas el problema una semana. Pero ayer creo que John Harbaugh vimos su último partido como head coach en Baltimore.
Buah, casi nada.
Y ayer ya se cargan a Raheem Morris en Atlanta y a Jerry Fontenot, el genial.
Sí, luego lo iba a comentarlo, pero bien referido.
Los primeros despidos. A ver, yo creo que vimos un partido de dos malos equipos. De dos equipos realmente flojitos. Muy flojitos. Detrás de Carolina, cualquiera de los dos habría sido con Carolina los dos peores equipos de playoffs. Y creo que ninguno de los dos equipos pasará a la siguiente ronda, igual que no pasará Carolina. Entonces, no sé quién comentaba, creo que era Javier en los comentarios, un tal Javier, que al final el relato te lo marca la patada, porque si la patada entra, el relato es otro y el partido es el mismo. Y eso, que puede parecer de perogrullo, creo que tiene mucho sentido hoy. Porque el partido de Lamar es el mismo, ganen o pierdan, el partido de Rodgers es el mismo, ganen o pierdan, el partido de Henry es el mismo. Entonces, la sensación es que yo veo dos proyectos, por intentar abrir un poco foco, porque habéis hablado del partido, que no van hacia ningún sitio ninguno de los dos. Ravens lo tenía todo para ser el mejor equipo de la NFL y ha caído. Y además ha caído con dolor, porque esto ya hubieran sabido hace dos jornadas que no entraban, pero encima se ilusionan a este último momento para caer en el último segundo otra vez. Como en el pase de Mark Andrews, como en el balón que le quitan a Safe Flowers entrando. Entonces, tres años seguidos. Último instante. Que dice mucho de ese equipo, de su falta de madurez y de la incapacidad para cerrar partidos. Y esto sí es estructural. Esto sí es estructural. Al final, el peso no va a recaer. El despido puede ser de Harbaugh, pero yo creo que el peso aquí recae sobre Lamar. Os veo súper magnánimos con Lamar. Es verdad que has dicho que desaparece durante una parte del partido. Esa jugada que se escapa de dos tipos, esa jugada tú la puedes llamar de superclase o de pura chiripa o de lo que quieras. Lamar es un tío que se caracteriza por no saber medir riesgos.
Vamos a hacer sangre, me da la sensación.
En momentos delicados. No sabe medir riesgos en momentos delicados. Antes del cuarto down espectacular a Likely, que era un mal pase porque era demasiado alto.
Sí, sí, sí.
El tercero es de una negligencia lo que hace. Que prácticamente se lo pueden llevar 20 yardas más atrás y dejarle morado a golpes. Que también se libra y termina lanzando el balón así de espaldas, que ya no sabes si eso es de chiripa, si eso va a ser intentional grounding, si eso es a la remanguillé, si es al ramo de la novia. Son de esas que pueden acabar interceptados. Eso también lo hace ayer Lamar y no lo estáis mencionando. Que yo sé que mola fijarnos en los highlights. Ayer Lamar vuelve a tirar por la borda un partido que tiene que ganar, porque de los 106 mendas que aparecen ayer, no pongas cara, Siker, de los 106 tíos que se visten de corto ayer, de los 106 tíos que se visten ayer para jugar a fútbol americano, dos veces MVP. Yo sé que Rodgers ha sido más veces, pero también sé que Rodgers está mayor. Entonces, ese tío es el que tiene que ganar ese partido. Ese tío es el que tiene que medir sus riesgos y saber cuándo tiene que ganar, cuándo tiene que matar el partido, cuándo tiene que avanzar. Entonces, la responsabilidad tiene que ser de Lamar Jackson ayer. Lamar Jackson no hace un buen partido. Tiene dos grandes jugadas, una de ellas muy de chiripa y otras muy malas jugadas. Y una vez más cae en el mismo sitio. Entonces,
y sobre todo el rato desaparecido, estoy contigo en eso, Javi. El rato desaparecido es larguísimo, tío.
Cuando aparece, ojo, que te estoy hablando de ese tercer down antes del supuesto cuarto down mágico, que podía ser una intercepción, una locura, un sack, un intentional grounding o 37 cosas, y se acaba el partido ahí y ni hay field goal ni hay leches, ¿eh? Y hubiera sido más Yo sé que hubiera sido más sangrante, pero el partido hubiera sido exactamente el mismo de Lamar Jackson. Y me da igual lo que digan las estadísticas. Ayer Lamar no sabe una vez más ganar un partido. Lamar no sabe comportarse en los partidos grandes, en los momentos importantes, porque no sabe medir riesgos, confía demasiado en sí mismo, no sabe ver sus carencias. Estoy completamente convencido.
No seré...
¿Y qué pensáis que puede pasar con Lamar? Dime.
Yo estaba bastante con lo que está diciendo Javi. ¿Os acordáis ahí en el directo que pedía?
Pediste directamente que lo sentaran.
Yo pedía el cambio a Halley. Directamente estaba pidiendo el cambio a Halley porque me daba la sensación de que podían probablemente hacer mejor partido. Estoy en ese discurso absolutamente. Luego, claro, cuando vi esas jugadas y en el directo y
mágicas, ahí, ya.
Dije, ostras, pues quizás sí han hecho bien en aguantarle. Pero estuve con ese discurso de, hostia, sacarla a Lamar, porque sacarlo...
No seré yo el gran defensor de Lamar Jackson, que siempre ha puesto a Josh Allen por delante, que el año pasado defendió a capa y espada el MVP de Josh Allen. No voy a cojear de ese pie. Pero bueno, yo creo que en mi exposición lo he dicho, ¿no? Hace un buen primer drive, desaparece durante 6 drives del partido. O sea, la gran mayoría del partido... Lamar Jackson no es que juegue mal, juega muy mal, muy mal. Es una rémora para el equipo durante 6 drives de 10. Pero al mismo tiempo creo que luego en el último cuarto hace lo suficiente para ganar.
No, en el cuarto tiene que matar ese partido y no lo hace.
Para mí sí.
Tiene que matar ese partido y no lo hace. Y tiene que conseguir un touchdown y no lo hace.
Para mí el último
tiene
cuarto
que
hace
gastar
todo
el reloj de cierta manera. Tiene que tomar decisiones para matar al otro equipo. Lo que no hace nunca. Ese pase en el cuarto down no lo convierte en un mago. Está intentando tapar con parches lo que no ha resuelto antes.
Eso sí. Pero el último cuarto para mí no le puedes pedir más.
Pero el problema es llegar al último cuarto. Así.
Pero en eso estamos todos de acuerdo.
Y ese tercer down donde se puede cargar el partido sin que haya field goal. Os lo estoy diciendo. Y ese de chiripa le salió bien. De pura chiripa, porque no le agarra bien el que le tiene. ¿Pero cuál es la cara, Iker? No entiendo tu cara. O sea, ¿no existe un tío que lo coge, lo lleva a bailar y el otro lanza el balón sin mirar?
Yo creo que es mérito suyo haberse escapado de esos dos que le llegan para hacerle un sack y poner el balón en las
manos. No estoy hablando de esos dos, estoy hablando de otra jugada
de la que
igual has olvidado.
Sí,
la de los dos, para mí es fuerza y es un poco chiripa porque creo que entre ellos se chocan y si la agarran bien lo revientan.
Bueno. Estamos de acuerdo. Y es un poco, pero es que es un poco el discurso que estaba llevando. Cuando limitan a Henry, esa salida de Henry tan buena, pero al final lo acaba limitando la defensa de Tomlin, le está diciendo, Tomlin está dando un mensaje. Sé que Lamar no está bien, quiero que esté el partido en manos de Lamar. Y ahí es donde lo lleva ese barro hipotético ahí. Donde Javi está
a la cabeza de la mar, que es donde arrecian todas las tormentas. Yo lo dije antes cuando tú decías, ¿qué tiene que pasar? Digo, tienen que jugar con la cabeza de la mar. Y es lo que hicieron.
Sí.
En todo lo demás estoy, en este es donde no estoy de acuerdo con vosotros. Yo creo que es verdad que pone el partido en las manos de la mar y responde. Y responde y pone el partido en una circunstancia donde un jugador nunca había fallado y se caga.
Pero durante mucho tiempo no. Claro, responde bueno, así, en dos flashes.
Pero a la hora de la verdad responde. No pasa nada, nunca me pensé que me vería en el papel de defender.
Defendiendo a la mar.
Está bien, abogado de la mar. Os hago una pregunta rápida y cambiamos de partido, ¿vale? Porque vamos a ir a como no le gusta a Javi, al turrón, que además Javi tiene un ratito. ¿Creéis que, aparte de Harbour, que estaba comentando Aitor, por ejemplo, que probablemente sea uno de los caídos en acto de servicio, la historia de Lamar pueda ser diferente o que los Ravens van a seguir manteniendo a Lamar ahí? ¿Qué pensáis?
Yo ya
porque el run esta semana ha salido. Está la madre negociando, hay rollo.
Como no estamos dentro de la organización y no tenemos una bola de cristal, no sabemos por qué camino van a tirar. Lo que sí pienso...
Bueno, pues te cambio la pregunta. ¿Crees que serían mejor equipo los Ravens con o sin Lamar?
Creo que la respuesta es obvia.
Ravens va a hacer todo lo posible
porque se quede, ¿no?
Claro. Porque once in a lifetime tienes a un quarterback dos veces MVP y tienen que, vamos,
joven,
pintarle
todavía
su casa de violeta, hacer lo que quiera Lamar. Otra cosa, que lo de Miami no va porque se quieran deshacer de...
Aquel
artículo del Baltimore Sun lo que decía es que hay mucha gente que está harta de ciertos caprichos y de ciertos comportamientos de Lamar, pero era más un toque. Otra cosa es que Lamar quiera seguir o se quiera ir a su querida Florida,
claro.
porque yo qué sé, porque le haya dado esa ventolera. Que eso yo tampoco lo descarto. Entonces, creo que va a estar más en Lamar que en Baltimore. Y probablemente la carta que tiene Baltimore es preguntarle a Lamar cómo ve el futuro.
¿Qué hacemos con John Harbaugh?
Y en vez de... No, yo creo que dirá que fuera, pero incluso que sea Lamar quien diga quién quiere de entrenador. ¿Eso puede ser bueno? Depende. Si
no pasa en otras franquicias, ¿eh?
Esas cosas no suelen salir bien nunca cuando...
No, pero a lo mejor él encuentra a alguien que... Yo qué sé, no lo sé. Baltimore va a intentar hacer todo lo posible porque se quede, porque tú no puedes deshacerte de un jugador como
Jackson.
Y puedes ganar muchas cosas. Y ojalá, yo he sido el gran defensor de Lamar desde el día uno, lo adoro. Pero después de lo de ayer... Tengo que mirarle a él, no a Harbaugh. Ayer claro, no fue una mala gestión de Harbaugh.
Yo no miro a Harbaugh por... Perdona, que un segundo rápido. Yo no digo lo de Harbaugh porque sea culpa de Harbaugh. Lo digo por precisamente todo esto, porque creo que todo esto desencadena en todo lo que pasa a Lamar. Porque si de repente... Porque esto también son dinámicas. Sobre todo en equipos y a esta altura todos son dinámicas. De repente ayer Tyler Loop mete el chico el field goal. Recibes a Texans y te da por ganar el partido y lo mismo vuelven a ser tan amigos Lamar y John Harbaugh. Pero claro, con esto lo que hace es ponerle la guinda al pastel y que Lamar diga, mira, yo aquí, si queréis que yo siga, al chico al hombre este que lleva aquí 20 años, me lo quitas de medio.
Pero no hubiera cambiado nada en Ravens y sobre todo, que no lo he dicho, no cambia nada, bueno, lo dije ayer y lo dije la semana pasada, pero no cambia nada en Steelers. No sé cuál es el proyecto de Steelers... qué va a pasar el año que viene. Cómo arreglas ese
equipo. Hemos alargado la enfermedad. Dime, Iker.
No, que en esto creo que estamos todos de acuerdo. Ayer vemos dos equipos, llamadlos como queráis, pero no buenos.
Sí,
flojos. No, ninguno de los dos.
Totalmente.
Bueno, ayer ¿cuándo fue? En zona 100 yardas que hacíamos la broma de, bueno, si se retira Rodgers, que vaya Kirk Cousins y a Steelers, sí, ¿no? Y alargamos otra vez del proyecto esto un año más, metemos en playoff, pero ya...
¿Os dais cuenta de lo terrible que sería eso? Un año más de...
Pero que puede pasar, ¿eh? ¿Qué puede pasar?
¿Es a lo que ellos vienen jugando los últimos 10 años?
Es que son ese equipo y son ese proyecto.
Pero sobre lo que quería puntualizar sobre Ravens, Aitor ha dicho la guinda al pastel. El pastel no es el partido de ayer. El pastel es una temporada absolutamente decepcionante.
Claro.
Y hay que tomar cartas en el asunto si no quieres meterte en un pozo del que puede costar salir, por mucho que tengas a Lamar Jackson.
Venga, lo tenemos retratado. Le hemos hecho un traje a Pittsburgh, le hemos hecho un traje a los Ravens. Recordar que los Steelers van a jugar en casa, en Pittsburgh, contra los Texans. A ver qué pasa. Yo creo que Dios les pille confesados, pero esto es fútbol americano. Esto es fútbol americano. Una de las grandes sorpresas y que nos han dejado un cruce descomunal, que es ese enfrentamiento entre Eagles y 49ers, es la derrota de Eagles frente a Commanders. ¿Me queréis contar? Porque claro, yo no sé si hay Eagles...
Pero eso no te lo deja la derrota, porque también pierde Chicago, ¿eh?
Claro,
la derrota
hay un 2, tienes razón. Javi.
No afectó a eso. Eso tiene que ver con la victoria de Rams.
Si hubiesen ganado.
Eso es por la victoria de Rams y la derrota de 49ers frente a Seattle.
Claro.
Pero el análisis con Filadelfia es que les dio igual. O sea, quiero decir,
vamos.
Es obvio, ¿no?
Les tocó el pie.
Pero muchos equipos ayer les dio igual el sit.
Casi todos.
Sí. Cuando tú ya tienes el pase a playoff y más o menos controlado lo que tú quieres o esperas, voy a hacer un...
No le dio igual a Chicago y también perdió. Porque ellos sí si metieron a todos titulares perder.
Voy a hacer un análisis un poco tramposo, ¿vale? Perdonadme de antemano.
Yo lo hago siempre, no te preocupes.
Querido mío.
Hostia, que Iker pida perdón de antemano.
Pero que Filadelfia haga esto puede que hasta le beneficie. O sea, quiero decir...
Hombre, claro.
Fríamente, ha evitado probablemente a los dos rivales más potentes hasta una hipotética final de conferencia. A Seattle y a los Rams. No los va a ver. Por lo tanto, si tú eres capaz de ganar a 49ers, que no es cualquier cosa, no es, este partido es muy duro, pero tú tienes una grandísima defensa y la gran potencia de San Francisco es el ataque, no la defensa. O sea, quiero decir, si tú calculas, si soy capaz de eliminar a San Francisco para... sus virtudes, Filadelfia no es un buen matchup.
correcto.
Luego te puede venir San Francisco Green Bay, o sea, perdón, Chicago Green Bay, que en teoría Filadelfia es superior, y te has plantado en la final de conferencia.
Chicago,
es un camino.
Green Bay, no. Sí. No, porque ah, si bueno. pasa Green Bay iría contra Seattle.
Cierto, cierto.
Contra si Seattle.
Chicago, sí. Chicago, sería Chicago.
Es Chicago. Si perdón. Gana Chicago, se van perdón. Contra Chicago.
Pero si todo se diera según lo que tiene que lo que
no
tiene
es
que
mal
pasar,
camino.
No es mal camino, y en claro. cambio, los Rams y Seattle tendrían que verse en un divisor.
Pero ya
es lo que ya Seattle el quinto, ya. Gracias.
Lo digo ahora, pero, lo digo ahora. Claro. No es.
¿Qué dices ahora?
No es equipo fácil en playoff este equipo de Chicago, porque hemos visto las armas que tienen, y yo os digo que cruzarte con Chicago no es fácil.
No soy sospechoso.
Nadie es fácil.
De no ir con Chicago. Chicago es, lo sabéis, uno de mis equipos de mi corazón. Filadelfia, si hablamos de playoff, claro. es un rival más.
Claro, Ponce, si a mí me das a escoger.
Vale, vale.
¿A quién quieres escucha, en la siguiente ronda?
Bocadillo de sardinas. Vale. Bocadillo de sardinas, que os lo pago encantado.
Si me das a escoger, claramente te digo a quién quiero, ¿no? Sí. Y yo creo que Philly claramente.
Philly busca, este año, ¿no? lo ha contado Javi mil veces, no es el equipo del año pasado para nada.
Pero ahora entramos en territorio Philly. Como cuando estás en los dos últimos minutos de los partidos y dices, entramos pues en territorio.
Voy poniendo las sardinas a refrescar
esto no te lo permito. De bocadillo de sardinas, nada. Chinatown, San Francisco, Guantú.
¿Cómo, coño? Bocadillo de sardinas en Chinatown, coño.
Bueno, lo que tal. Ahora entramos en territorio absolutamente de Philly, ¿eh? Es como cuando estabas en esos dos dos minutos
respeto
finales de partido, que entras en territorio cuatro downs, los drives, pues esto es territorio Philly.
O sea, ¿que tú ya das a San Francisco por muerto o qué?
Espérate un momento, voy a dar mis argumentos, pero claramente Philly busca esto. Philly, dejando fuera de este partido a Barkley para que se recuperara, a Hertz para que se recuperara, voy a ponerlo entrecomillado, ya de alguna forma está diciendo que ese partido no es su partido, que su partido viene a partir del siguiente, ¿vale? Y claramente, más o menos, todos podíamos intuir que iba a ser San Francisco. Claramente, si hablamos de ese mashup, ahora mismo es favorable.
Mira,
a Philly, por
historia. Luis, los suplentes de ayer de Philly tenían que ganar a Washington. Dejarnos de puñetas que Washington ayer también era una panda de amigos.
No, pero ayer fue un partido, de verdad.
Pero
Ponce, estoy de acuerdo.
Tanner McKee no juega tampoco Saquon Barkley. Lo dejaron claro.
Es que lo dejaron claro, Ponce. No. Lo dejaron claro dónde estaba su partido, que no era ese. Y ellos saben. Que ellos claramente tomaron muy buena nota del partido que hizo el partido que hizo Seattle ante San Francisco. Yo creo que eso a una defensa como la de Philly o los posibles rivales ha tomado muy buena nota.
Yo creo que Big Fangio ni ayer fue. O sea, no es que no estuvieran solo reservas. Es que Big Fangio, que parecía que estaba anotando cosas del partido, estaba viendo el vídeo de Seattle.
Claro, ya.
Se tomó el día libre.
Para estudiar todo lo que ha hecho McDonald y decir, vale, y yo con Jalen Carter y Cooper de Jean, que yo creo que son dos superestrellas defensivas de la liga, ¿cómo puedo arruinarles la fiesta a estos? Entiendo que volverá Trent y volverá Pearsall, por supuesto. Que por eso no jugaron, que no es lo mismo. Vale. Pero si ellos empiezan
a eliminar. Lane Johnson es probable que vuela también, ¿eh?
¿Quién?
Lane Johnson para Philly, claro.
Si ellos son capaces de evitar esos terceros que siempre se saca, Purdy en zona intermedia con Jennings, con Pearsall, 3 y 12, 3 y 8, y te consiguen. ¿Tuvo alguna posibilidad de revivir San Francisco contra Seattle y de repente vimos manos maravillosas de Joby, de Gulen, de jugadores que llegaron a esas coberturas, que todo el mundo tenía alguien encima? Este partido lo tiene que ganar Big Fangio. Lo que pasa es que estáis dando por hecho que Chicago pasa ante Green Bay. Creo que Chicago sale de las últimas dos jornadas un poco tocado.
Es verdad.
Da la sensación de que han bajado su momentum.
Desde el partido de San Francisco.
Que la temporada ya es un éxito. Y vamos a ver cómo Green Bay, que es una escuadra con mucha solera, es verdad que están tan tocados en defensa. Pero cuando siempre decimos que un divisional tiene su propia idiosincrasia, su propio peligro y su propia lógica, y te ha pasado con los superpoderosos Chiefs frente a los matados Raiders durante años y contra unos Broncos disminuidos y da igual y contra Chargers que estaban fatal y siempre les daban guerra porque son, bueno, es que lo que vamos a ver es la aversión más fratricida de la NFL por tercera vez.
Historia.
Y las dos anteriores han sido brutales. Entonces, yo creo que es un partido que va a seguir su propia lógica. No es solo un partido donde lo mires racionalmente.
Y un 2 contra un 7, no es eso.
Green Bay viene de sufrir probablemente una de las derrotas más humillantes de su historia por cómo fue ese pase épico de Caleb Williams. Vamos a ver eso que supone en el partido. Yo creo que es un partido más emocional que racional, que no va a tener tanto que ver con el juego. Estos han tenido 15 días para pensar un poco, para intentar rehacer la defensa y para ver cómo llegan a Chicago. Claro que el favorito es Chicago, pero yo os juro que no es un partido que yo vea
muy, cerca,
muy claro para ninguno de los dos sitios.
Recordemos, dale, Aitor.
Un apunte muy rápido. Creo que Green Bay llega a los playoffs después de Carolina y Pittsburgh como el equipo con menos nivel ahora mismo, pero que justo enfrentarse contra Chicago es creo que lo que mejor le puede venir a Green Bay. Total. Porque si creo que si fueran contra Eagles, si fueran contra
49ers, serían a casa, ¿eh? Serían a casa.
Claro, pero justo contra Chicago…
Creo que les va a dar aire.
Es la mejor noticia que le puede tocar a Green Bay, porque creo que tiene un componente, por ser un duelo divisional, los equipos, la rivalidad, todo, que todo se agita mucho más y que se barajan las cartas y se reparten de nuevo, que si fuera contra eso, contra cualquier otro equipo.
Recordar que ayer Minnesota ganó a Green Bay, también en un partido en donde
a los primos.
Exacto. Y que los Lions ganaron a Chicago, en un partido más serio, ¿eh? Ahí sí que lo intentó Chicago.
¿Me dejáis que os diga con esto que ha dicho Javi de las sensaciones de Chicago, que me ha gustado y coincido en ello, que de las, creo yo, tres grandes revelaciones de esta temporada, saber, Chicago, New England y Jaguars, la energía o la sensación que te transmiten es muy distinta en Jacksonville y en Boston que la que hay en Chicago. Creo que estas dos últimas jornadas, es verdad que Chicago llegaba, sobre todo después de la remontada contra Packers, como la celebración fue como de haber ganado un partido de playoff, y las dos últimas semanas han bajado un poquito la gaseosa. Y en cambio creo que tanto Patriots como Jaguars llegan con la ilusión y la esperanza intactas. Y creo que en playoff, evidentemente el juego es lo más importante, pero ese factor mental cuenta y lo veo distinto.
Allí están a cero muchísimo tiempo no avanzan en ataque. La defensa no tiene pass rush. Yo creo que Bayard, aunque ayer intercepta, Bayard y Brisker no son una buena pareja de safeties y sufren mucho.
Son todo o nada. Juegan a todo o nada los dos.
Tengo muchas dudas de Chicago. No sé, hay que pensarlo muy despacito.
Reconozco que queriendo que ganen también las tengo.
Pero tengo muchas dudas. Y a ver cómo Shanahan es capaz de ponerle delante a Fangio algún espantapájaros, porque Shanahan no puede ser previsible. Ah, entonces ya hemos visto lo que te va a hacer, lo que te van a hacer, lo que te hizo Seattle.
Claro, un traje.
¿Qué cartas tiene en la baraja Shanahan para no ser previsible? Porque tampoco tiene tantas.
Yo hay una cosa que eché en falta el otro día de San Francisco, que es con lo bien que está jugando este chico Jake Tonjes, o como se pronuncia, ¿por qué no están jugando todo el rato con doble tight end?
Pues mira, yo también he tenido esa duda. Porque dices,
¿por qué no tienes esa ayuda extra al juego de carrera y una amenaza? Claro, y sobre todo con la baja de Ricky Pierce el otro día, y no tienes otra ayuda en los bloqueos, en los juegos de carrera, y alguien que te pueda ayudar a salir a recibir también. Si Purdy, que tiene mucha capacidad de extender la jugada con sus piernas y tal, ¿por qué no? Porque el otro día Seattle le gana, bueno, por muchas cosas, pero sobre todo le gana el duelo físico.
La trinchera, sí.
La línea defensiva.
Totalmente. Claro. Claro, ¿por qué no intentas igualar fuerzas metiendo un tío?
Y a ver qué pasa. No tienes nada que perder, claro. Yo estoy contigo, Aitor, totalmente.
Voy al otro lado. Dime, Iker. ¿Me dejas hacer una pregunta?
Pues, sí, por favor.
Voy al otro 20 lado del enfrentamiento. Sí. Os haré la misma con el otro Seed 1. Seattle ha asegurado el Seed 1. Seattle ha hecho una temporada muy por encima de las expectativas, porque en playoff más o menos podíamos pensar que podían entrar. Creo que ninguno, ni el más optimista, pensaba que acabaría Seed 1. Pero ya no es eso. Es la sensación, sobre todo, de una defensa que es capaz de ganar partidos. Y no uno de casualidad, ¿eh? Es capaz de ganar partidos de manera consistente. Mi pregunta es, y luego os pregunto sobre el otro Seed 1, de 0 a 10, ¿cuál es vuestro nivel de confianza en los Seattle Seahawks? Javi, te lo pregunto a ti primero, que eres el que mejor los conoce.
Déjame solo que le dé una respuesta, bueno, una respuesta, mi respuesta a lo que planteaba Aitor.
Sí, claro.
Yo creo que es que porque esos snaps, que estaba mirando el snap count del otro día de 49ers, se los dan a Jusic. Porque juega 40 snaps Kittle y hay 20 que te los está jugando Jusic. Que en ese ataque tiene un poco ese rol de jugador bloqueador, sí, de jugador receptor, yeah, en este caso saliendo igual a veces desde situaciones diferentes porque es más un fullback raro, pero creo que es eso. Porque si tú metes a Tonjes en el campo, no metes a Jusic, que también es importante. Fue uno de los pocos que consiguió algunos balones, incluso también en algunas le buscó Purdy y no lograron avanzar, pero fue un jugador muy presente. Entonces creo que el rol de Tonjes es el de... Otra cosa es que en este partido ya no sea Jusic y sea Tonjes, pero creo que ese es su rol.
Cubrió muy bien la ausencia de Kittle.
¿Qué iba a decir? Incluso los dos.
Kittle tiene 40 snaps el otro día. Y tiene 20 Jusic. Entonces yo creo que
imagino que Kittle en el próximo partido de playoff lo vamos a ver, esté como esté, aunque esté con una pierna colgando.
Entonces Seattle, todo el mundo me vino el otro día, las felicitaciones y demás. Pero no te los creías. No, es verdad que luego te cuesta mucho analizar racionalmente un equipo al que quieres mucho. Pasa siempre. Es muy difícil mirarlo como si fuese, yo qué sé, un equipo de Huelva, con todo el cariño, porque para mí no, soy de Huelva, pero soy de Seattle.
No, de Albacete, da igual, que no es eso.
Un abrazo a los de Albacete, venga.
Un abrazo grande, claro.
Sí.
Es que yo sigo pensando que con Sam Darnold no puedes ganar una Super Bowl.
Bueno, eso peta.
Esta defensa es descomunal. Van a salir más partidos. O sea, no podemos, si llevamos 11 años, no podemos analizar en base al último partido. Si no, os salen las prédicas aquellas de 49ers campeones y no sé qué y no sé cuántos. Después del partido que le salió bien a Brock Purdy. Porque los Seahawks son el equipo al que los Rams desmontan un poquito antes. Entonces, no nos van a salir todos los partidos así, ni vamos a dejar en tres a los rivales. A mí 49ers no me parece tan gran equipo, que yo los di ganadores más un poco por la cosa emocional y por no gafar y ver el partido tranquilo, pero no son, ya os dije que ni me fío de 49ers ni los veía tan arriba, ni a Seahawks. Lo dije antes y me mantengo con los dos, con unos y con otros. Es verdad que lo del otro día fue mucha tela. Porque si Seattle consigue asentar la carrera, que fue mi clave para el partido, es cuando de repente funcionamos. Cuando no nos funciona la carrera, ya esas 70 y pico yardas de Smith y Jigba no te valen.
Es que está.
Claro. Ya no te valen. Entonces, aún así conseguimos, no llegamos a 18 puntos.
Claro, aquí hay una cosa, entonces, Javi.
Te estás pareciendo a mí, Javi.
Es una super defensa.
Que en el momento en que no le funciona la carrera, no consigue limitarse a cero balones perdidos, que es la clave para ganar partidos de McDonald. ¿Por qué? Porque le tiene que dar muchos más pases a Sam Darnold. Entonces, ¿nos suele funcionar la carrera? No. De hecho, Seattle corre mucho, pero no especialmente bien.
No bien.
Me parece a mí que Seattle es un equipo que lo tiene todo dominante. No, el otro día vimos un partidazo, pero no os dejéis engañar. Somos una gran defensa, pero no somos y somos un equipo muy bueno en equipos especiales. Y el otro día falla dos field goals Myers, pero en retornos y tal estamos bien. Pero no me parece un equipo tan dominante, ahora mismo líder en apuestas.
El problema está, Javi, en que, corregidme si me equivoco, la historia sería que por el lado de Seattle irían los Rams antes de llegar.
Correcto. En principio, el Rams o 49ers en final de división, ahora, en divisional.
Como gane Green Bay, que puede ganar.
Y si gana Green Bay, contra Green Bay. Claro. Porque tú vas contra el. Seattle va contra el que haya quedado peor en regular season de todos los que pasen la wildcard. Si es Green Bay, que es el séptimo de siete, contra Green Bay. Si no, contra el sexto, que sería 49ers. Si no, contra el quinto. Si no, contra el cuarto. Ya de ahí no
puede. Pero claro, esta peli ya la he visto yo, porque por el otro lado iría Filadelfia, por ejemplo, contra los Rams.
Esto tiene la trampa que si gana Green Bay tendríamos un divisional Rams-Filadelfia.
Claro, tremendo. Que eso es descomunal.
De todos modos,
muertos.
Válgame Dios que tenga que salir yo aquí en un podcast de 100 yardas a calmar a la comunidad Seahawker.
Que sea yo. No tienes que calmar.
No calmes a nadie. Habla de 49ers, que eso sí
que es la calma. Que no es piel de cordero.
Que tenga que salir yo a calmar a la comunidad Seahawker y decir, no. Este equipo está preparado. Macho, yo vi una defensa descomunal. Ya,
para mí estaba, defensa de Super Bowl
yo estaba viendo a Texan solo como defensa descomunal y luego habían por dos escalones abajo, veía otras. Esta está con la de Texans. Esto ya está ahí. Después, estoy viendo en los últimos partidos un backfield compartido, por más que a ti no te guste uno de los running backs, y respeto los motivos.
Pero son complementarios.
Y respeto los motivos, estoy viendo un backfield compartido que está funcionando, macho.
En los últimos dos partidos, sí.
Está funcionando. Y eso está haciendo que Smith and Chitba, además, vaya mejor. Y vaya mejor también Darnold. O sea,
piezas. Me voy a ir al lado de la mexicana.
Doy un 9.
Me voy a ir.
Javi no ha dado un número. Yo doy un 9.
Muy bien.
Sobre 10.
Dale ahí, que problema.
Solo voy a decir una frase y creo que lo resume todo. Javi siempre dice, no se puede ganar una Super Bowl con Sandar. Sandar es joven y este proyecto acaba de empezar. O sea, quiero decir que si este año…
Ojalá me equivoque.
Ojalá te equivoque, evidentemente, por ti.
Ojalá me equivoque.
A lo que voy. O sea, creo que no se nos puede olvidar que este es el comienzo de un proyecto. Es un equipo muy joven, con un entrenador joven. Que está, quiero decir, que no es el fin del mundo, no es una ventana que se cierra, es una ventana que se está abriendo y no podemos perder esa perspectiva. Dicho esto, dicho lo cual, yo confío en Seattle. ¿Puede pasar que los Rams o Filadelfia le ganen? Puede pasar.
El otro día también creo que pueden ganar. Vi una estadística descomunal donde comparaban a Purdy y a Darnold en los momentos finales de partido. Purdy era un rating desastroso, como dos touchdowns y cinco intercepciones, y Sam Darnold, pese a lo que pudiera parecer, está jugando muy bien los finales de partido. Eso es importante, porque Sam Darnold te la suele liar en la mitad del partido o en el arranque y luego juega buenos finales. El otro día visteis la estadística, que es por lo que en realidad 49ers no ha ganado dos títulos en los últimos años. 1-39 de Shanahan, perdiendo por 7 o más en el entrando en el cuarto. Ratio de 1-39. Ha ganado un partido, ha perdido 39. No remonta nunca San Francisco. 7 o más. Nunca. Cuando hemos visto que todo el que ha ganado Super Bowls es porque te remonta de repente aquí un touchdown, de repente 10 puntos. Bueno, las locuras que ha hecho Seattle en por ejemplo, los últimos partidos contra Rams.
Espera, que dice una cosa, Aitor, y me voy a cambiar a la América.
Muy rápido.
Dime, Aitor.
El problema que tengo con Seattle, creo que estamos todos de acuerdo en que su punto más débil es el quarterback por el gran nivel que tiene el resto de la plantilla. El problema yo con Sam Darnold es un buen quarterback. Yo creo que sí que pueden ganar la Super Bowl con Sam Darnold. El problema es que, al igual que pienso eso, pienso que lleva mucho tiempo viendo NFL y viendo playoff, que los partidos siempre están anotación arriba, anotación abajo. Y vas a tener un tercera y largo, un tercera y 10, un tercera y tantos. ¿Es Sam Darnold el quarterback en el que yo pondría la confianza? Pues seguramente no.
Ya veremos.
Pero quitando Herbert, ya veremos, que está mal por su equipo, o sea, por su línea, ¿no? Él.
Sí.
Josh Allen, con otro equipo que está mal, y Stafford, que vamos a ver cómo llegan los Rams, pero de ese sí me fío a tope. Es verdad que con todos los demás, te puede gustar más Purdy, te puede gustar más Hertz, o te puede gustar más el que sea, o Stroud. Pero es verdad que ahí ya Darnold, ya no tienes un Mahomes delante.
Eso es verdad.
Claro.
Ponce,
el hermano gemelo de Bordalás se está cada día más cerca de la congregación.
Como vamos a pasar a la americana, de las 400 personas que nos están viendo en YouTube y Twitch, y nosotros cinco, el que menos ganas tiene de que se vaya Javi soy yo, pero a la vez soy su amigo, Le digo que mire la hora porque nos ha dicho que tenía prisa.
He dicho que a y media me iba al hospital.
Antes de irte, dime. Javi, ¿quieres elige un equipo de la americana? Si quieres hablar de algo de lo que viene. De Patriots, Chargers, Denver, para hablar. Porque vamos a hablar de todo, de los mismos Texans, yo qué sé. Elígeme uno si quieres.
Por mí, donde queréis que tiremos, porque
por donde tú quieras. Si no, yo lo llevaré a Jaguars.
Atención, pero, vamos, sí. Ese es uno.
Lo de Jaguars ayer, jugando con los titulares, arrasando con los titulares, mantiene a los titulares para seguir arrasando.
Pues eso.
Una defensa que encaja 7 puntos. A mí ahora me parece, sin duda, el coco de la americana.
Te lo compro, Javi.
El equipo más completo, el que llega mejor de forma, el más compensado, porque el juego de carrera está bien, están pasando bien, la defensa está tremenda. Tienen a unos equipos especiales que la meten desde 67 yardas, que prácticamente desde el kickoff recibe, planta la rodilla y te la mete.
Primer down.
Y te mete 3 puntos. Hostia, es que todas esas cosas influyen, ¿eh? Tener a un kicker claro, como ese bicho cuando llegas a playoffs. A mí ahora mismo me parece el coco y Jaguars va contra Bills, ¿verdad?
Y en casa, o sea, claro, que viajan a Jacksonville, a Florida.
En cualquier
a
los otro Bills. Contexto diríamos los Bills arrasan.
No,
yo pensaba darles igual favoritos contra Patriots, fíjate.
No seré yo.
Pero yo frente tampoco. A Jaguars.
Son mucho más equipos los Jaguars, ¿eh?
Yo creo que Jaguars llegan muy enteros, llegan muy sólidos y dicen, Búfalo, nos encantan los cocos.
Bueno,
yo tengo
sí,
la sensación de que ahí hay una desconexión, entrenador, plantilla, defensa,
en Búfalo.
Como que hace falta un giro de ciclo también, que lo sabe todo el mundo y lo saben dentro. Y o el otro se pone la capa y no sé si se la va a poder poner 4 partidos seguidos para levantar.
Tiene el pie tocado.
Y los calzoncillos por encima del pantalón.
Da la sensación de que no. De que se hace con este partido Jacksonville.
Ups.
Hostia, a mí es una sensación rara, ¿eh? Fíjate.
Os tengo que dejar, chicos.
Un abrazo, Javi.
O sea, todo lo que ha dicho Javi, o sea, yo lo compro. Quiero decirte, vamos, no tengo ni una duda. El mejor equipo, coco de la posible coco de la americana, el equipo que viene más en forma, todo esto lo compro. Absolutamente, pero, ostras, a mí me generan una duda, me generan todavía una duda que necesito, y mira que hasta Trevor Lawrence, el mismo Trevor Lawrence, ha pasado ya varios partidos, pobre, parece que no le levantó el pie del cuello como diciendo, oh, no me fío de ti. Sí, he visto que has sido capaz de hacerme drive ganadores, he visto que eres capaz de generar tensión en las defensas rivales porque te has convertido en doble amenaza y esas entradas y esos touchdowns que has hecho han sido precisamente por esto. Quiero decirte, está espectacular, con un grado de confianza sublime. Pero no sé, por otro lado pienso, ostras, ahora llegan los momentos en los que pues me cuesta que ellos sigan también, manteniendo esto ya. Y que Búfalo no lo
bueno, entonces también, un poco por ir a esa última jornada, también tengamos en cuenta, ayer lo que hace Jaguars es mantener a todos y a Trevor Lawrence para que vaya hasta las 4.000
yardas.
Y lo hacen. Y los Bills es verdad que con la segunda unidad asfaltan a los Jets.
Sacan un drive a Josh Allen al inicio y...
Para que mantenga la racha de titularidad.
Que mantenga la racha, eso es.
Esto ya está. Si el fútbol americano se jugara sobre un papel,
claro,
si fueran datos y nada más,
Jacksonville, seguro, sin duda.
Pero, pues, sí, y los Jaguars son más equipo. Pero
es que hay otros factores en el fútbol.
Los Bills, sabiendo incluso que pueden caer al 7, dicen es mucho más importante descansar al equipo. La experiencia en estos casos sí es un grado. Haber estado ahí, haber ganado esos partidos, importa. Y Josh Allen lo ha hecho jugando a un grandísimo nivel. Y los Bills lo han hecho. Entonces, sobre el papel, Jaguars. Los Bills no es un rival cómodo para
mí. No lo sé, yo tampoco.
Esto es lo que me pasa.
Y te digo más, Iker, ayer hablando con Víctor, que sabéis que es de los Jaguars, me decía, es el único equipo que no quiero en playoff.
Pero porque además sabes que Josh Allen es capaz,
por el quarterback, ¿no?
De hacerte un partido de 6 touchdowns, claro, un partido de 500 yardas. Es capaz.
Claro, porque te puedes encontrar contra un Josh Allen, 300 yardas por aire, 180 yardas por tierra y 3 touchdowns.
Sobre todo, porque Josh Allen en playoff no se va a guardar nada. Y en temporada sí.
Y, él es... y también porque hay otra más y cambiamos la mirada, ¿eh? Sí. Como palmen los Bills, otro apartamento que,
creo que, casa que van a derribar.
McDermott, o sea, creo que está fuera como pierda Búfalo, quizá por el mismo argumento de lo que, perdona Luis, por el mismo argumento de lo que hemos dicho durante la temporada de Lamar. En la narrativa que llevamos un lustro construyendo de Mahomes, Lamar, Josh Allen, en el año en el que Mahomes y Chiefs no están, es que todo el mundo te va a señalar.
Todo el mundo está mirando a Josh Allen. Exactamente.
Y más cuando a Josh Allen no hay nada que achacarle.
Claro.
Si Josh Allen no está haciendo nada mal, ¿qué pasa con lo que le rodea?
Claro, alguien tiene que pagar el plato roto en esta historia, se ocurre.
Y tú sabes que un tipo como Josh Allen, ahora mismo él es consciente del rum-rum. Búfalo es peor equipo que Jack son mejores. Todo eso en su cabeza está diciendo, ¿sí? ¿Estáis diciendo que estos son mejores que nosotros? Ahora vais a ver, yo voy a salir al campo y te voy a demostrar.
Yo no daría nada por hecho en este partido.
¿Quién es Josh Allen? Yo no doy nada por hecho y fíjate, todo lo que ha dicho Javi… Totalmente. Firmo, sí, todo lo ha dicho Javi. O sea, firmo debajo y.
Ya no la previa el viernes, pero sensaciones de Jaguars de final de temporada son tremendas. Uh-huh. Pero Búfalo es eso, llega la última jornada. Te guardo a Josh Allen y tal. Nos preparamos.
Sí, sí. James Cook ayer ni salió, no tuvo ni un snap. James Cook también para descansar, que tuvo algún problema físico.
Están enfocados.
Kincaid lleva dos semanas sin jugar, reservándole también un poco guardando. Para…
Kincaid es el jugador, igual después de James Cook, el más importante de ese ataque.
Sí, sí. Los dos. Y para los esquemas de Joe Brady, de cómo juega, el play action y tal, es clave.
En fin, quería hacer un par de apuntes rápidos. Broncos, Texans, por ir rematando también. Broncos, al final tuvieron una cosa contra los Chargers, pero eran los primos también, porque los Chargers sabían que no iban a por el sitio y dijeron, venga, dejamos a Broncos. Pero tampoco es que los Broncos dominaran de manera aplastante, ¿eh? Ganaron 19-3.
Pero ojo con Broncos también, ¿eh?
Que le estuve echando un vistazo, estuve ayer a tres pantallas, en una con vosotros, en otra con Denver y otra con Redzone. Sí. Denver hace ayer el partido que lleva haciendo todo el año.
Sí.
Le da igual el rival que esté delante, es un equipo ineficiente en ataque, porque es un equipo que pone yardas, parece que hasta mitad de campo no les cuesta mover el balón y según se va acercando la red zone les cuesta más mover el balón. En defensa sigue siendo un buen equipo porque Nick Bonito hace un gran partido ayer. Es verdad que contra la línea ofensiva de los Chargers, contra Trey Lance, es un poco más fácil. Denver hace ayer el mismo partido que lleva haciendo todo el año y gana como lleva haciendo todo el año.
Sí, sí.
Me pasa una cosa con Broncos. Broncos ha sido merecidísimamente el mejor equipo de la Americana, no hay nada que decir. Claro. No hay nada que decir.
Sí, sí.
Ahora, eso mismo lo decíamos el año pasado de, atentos a lo que voy a unir, de los Chiefs. Los Broncos, si no me equivoco con el de ayer, son 12 partidos que han ganado en los que han ido por detrás en el marcador. ¿Ayer fueron por detrás?
No, ayer no. Ayer se ponen 10
10. Es verdad.
Se ponen 10-0 incluso, creo.
Sí, 10-0 y luego son 10-3.
Bueno, son 11 partidos en los que han ido por detrás en el marcador. Y hay que mirar también todas esas victorias por solo una anotación. Me recuerda a las dudas que nos generaban los Chiefs el año pasado. Ojo, llegaron a la Super Bowl, pero aquí no está Mahomes. Es una franquicia que sabe ganar. Es una franquicia que ha jugado Super Bowls no hace tanto tiempo. Es un entrenador que sabe ganar. Sean Payton sabe lo que se hace. Todo eso lo pongo en su haber. Dentro de que todo esto me invita a pensar en que debería tener mucha confianza, esas victorias por una anotación, ese haber ido por detrás, me deja una pequeña sombra de duda. Pero aún así pienso que pueden llegar a la Super Bowl.
Yo soy más confiante, ¿eh? Soy más confiante con Denver. ¿Eh? Y fíjate que estoy de acuerdo con discursos que habéis dado últimamente, que esa defensa ha bajado enteros, pero para mí sigue siendo… Sí, estoy de acuerdo. Quiero decirte que estoy de acuerdo en ello, pero para mí sigue siendo una de las buenas defensas de la liga. Una defensa que te es capaz, si con Bonito, que es capaz de efectuar presión al quarterback. Eso ya es una gran arma hoy en día. Una defensa que sea capaz con cuatro de efectuar presión al quarterback ya es un punto de inflexión. A partir de ahí todo el resto, la cobertura puede mover, hay buenos cornerbacks. Quiero decirte, esa defensa para mí le doy un plus. Y Sean Payton está manejando con la limitación que debe hacer a esa ofensiva. Yo soy más confiante con Denver de lo que quizá.
No te puedo quitar una coma, Luis. ¿Eh? Qué razón ¿vale? dices.
Bueno, y luego, ya que estamos en esas, los Texans, que sí que se tuvieron que emplear con los Colts, porque los Colts salieron a jugar y a divertirse.
De verdad, los Texans son un equipo que nos había convencido, pero de repente es que las tres últimas jornadas, en dos, se han complicado con equipos que están fuera. Es la madre que los parió, perdón.
Sí, claro.
Sí, no, porque nos habían convencido. A ver, perdón. Me cae el micro. Me creo bastante a los Texans.
Además, ayer Iker, en el descanso, los Texans hacen lo que muchos equipos ayer. Les daba igual el sit. En el descanso sacan a Davis Mills.
Sí. Y luego es que tú ves. Esto nos pasa a todos, creo. Tú ves jugar a esa defensa y tiemblas. Son una la defensa de Seattle nos gusta. Y la vemos y te hace. Dices, guau, qué bien entrenada. La sensación con la defensa de Texas es de miedo. Joder. Es de estos tíos que sacan del campo.
¿Cómo pegan?
Sí, estos se pegan.
¿Cómo pegan?
Creo que es esa sensación. Por eso nos creemos a Texas. Y luego, sí, Stroud es un buen quarterback. Sí, entonces, a mí los Texas es un equipo que si llegara lejos, a mí no me iba a causar ninguna sorpresa.
Tengo yo una pedrada para el programa del miércoles.
Sí, bueno, guárdatela.
Aquí, en este partido.
Guárdatela.
Han conseguido algo importante también. Que más allá de que esa defensa, pues evidentemente ha dado el paso y es la unidad fuerte, que parecía un par de temporadas atrás que podía ser con CJ Stroud la ofensiva y esos wide receivers estelares que tenía más sensación de que podía ser la ofensiva, ahora no, es la defensa, pero sí esta ofensiva ha mejorado versus la de la temporada pasada. Y ese upgrade es suficiente como para que puedan gestionar partidos a través de ofensiva y luego la defensa aniquilar a quien se ponga ahí.
Dentro de este grupo, los Patriots asfaltaron a los Dolphins. Los Dolphins tienen un jaleo importante ahí dentro montado, joder, a ver cómo lo resuelvan. Yo anoche le decía a altas horas de la madrugada, en esas confesiones con Iker, le decía, fíjate bajo la nieve, nunca mejor dicho, fíjate la fotografía que yo te planteaba y era, los Patriots están como están. Y ya van para arriba y van a tope. Búfalo, si pierde, igualmente tendrá una revolución y va a ser otro equipazo complicado de controlar.
Pero tiene a Josh Allen. Luego
por eso, puedes... va a ser otro equipazo difícil de controlar.
Como traspaséis por la mar, va a ser el tercer quarterback de la división.
Ya veremos. Y luego los Jets se van a forrar a gente nueva en el draft. A forrar.
Ellos van a estar cargadísimos, sí.
Van a tenerlo. Y nosotros bien, gracias. ¿Sabes? Claro, porque estamos en una especie de zona de no se sabe muy bien qué.
Pero fíjate, Ponce, que quizás.
En el peor punto, Aitor. En el peor punto
que creo que se puede estar en la NFL.
Totalmente.
Dos arriba, victoria abajo, en ese limbo.
Pero
ni pierdo, ni gano, exacto, ni draft, ni playoff.
Perdónmela ahora y el día, pero a lo mejor a alguno también le llega. Vamos a comer mierda hasta el infinito y más
allá. Espérate, para ilusionarte. No,
¿ah, sí?
A ver si
¿Cómo se nota que alguien trabaja para Baltazar?
A ver. Tengo que traer los regalitos. Pero no sé si os pasaba a vosotros. A ver si os pasaba. ¿No os apestaba más Houston pre-CJ Stroud?
Ya, tío.
Houston pre-CJ Stroud. A mí me apestaba más que este Miami.
Vale, Luis.
Ese Houston. Y decías, uy, lo que os toca, lo que os queda. Houston, y mira, acá.
Pero Houston estaba en el ostracismo absoluto. Claro. Y es más fácil salir del ostracismo a ser un buen equipo. Porque cuando eres un mal equipo, sabes de qué desprenderte, que suele ser de todo.
Claro. Estamos con los hobbits de la Tierra Media. Luis, ya te digo
¿qué pasó
yo
con Detroit hace unos años? Detroit estaba en otro ostracismo. Detroit, verdad, que tiene un mal año este año por muchas causas. Pero tiene una de las mejores plantillas también ahora mismo.
Luis,
es más fácil. Perdona, Dariker, perdona.
No, remata, Aitor.
Voy a reforzar lo que dices, así que termina.
Es más fácil salir de ser un mal equipo. Creo que es más fácil llegar de ser un horrible equipo a Super Bowl que de estar en el limbo que está Pittsburgh a la Super Bowl.
¿Sabes qué significa, Luis, estar tan abajo? Que cojas a CJ Stroud y a Will Anderson.
Claro.
Eso, y, eso te cambia.
Y ya cambia.
Y a Derek Stingley en el draft anterior.
No lo cojo, Miami. Estamos,
sí, Miami, estamos ahí.
Lo he intentado, pienso.
Gracias, gracias. Dicho lo dicho, los Patriots están a por todo, ¿eh? O sea, juegan contra los Chargers. Yo anoche, no sé por qué, me puse una camiseta a los Chargers. La vida me ha llevado a. Por lo que sea, pero no estaba previsto en el guión.
Luis y yo compartimos retransmisión del partido de Patriots. El partido no significaba nada, aunque bueno, los Patriots tenían que asegurar el seed 2 y eso es importante, pero no significaba nada realmente. Pero no sé si Luis tuvo la misma sensación que yo. Tú ves jugar a los Patriots y sientes algo distinto en cuanto... O sea, la energía en ese edificio es distinta. Es como haber renacido, haber recuperado los superpoderes, ¿verdad? Que es como si a Superman sí. le hubiera metido en esa piscina de kriptonita, joder, me estoy yendo a la peli de los 70, ser capaz de salir. Nos vamos a cansar de decirlo, pero es Drake May y es Mike Vrabel. Esos dos nombres han cambiado el rumbo. Luego es todo lo demás. El colectivo es genial, pero se respira algo porque tienes a estos dos tíos. Vrabel ha ordenado la casa, la ha limpiado y May la está elevando a los cielos. Y este año puede que sea que no, pero da igual porque caigan en primera ronda, que yo creo que la van a ganar. Caigan en divisional, llegan a final de conferencia, no lo sé, pero creo que todos los que empujamos por los Patriots de este año nos vamos con una sensación de triunfo y de ilusión que no nos la va a quitar nadie.
Es que es muy significativo. Perdona, sí. Héctor. Dale.
Dale, Luis, perdona, dale.
No, tira, Héctor. Tira tú.
No, bueno, vais a estar así toda la noche, venga, va.
Es que Patriots está ahora mismo en ventana Super Bowl. Mientras May está en contrato rookie, es que se abre ventana Super Bowl durante los próximos 2 o 3 años.
Sí, desafortunadamente para mí. Jones, di algo más que cambiamos de
página. No, la sensación que me dio el partido fue de que, más allá de todo lo que se está hablando de Drake May, posible MVP, con todo lo que puede tener ese quarterback, más allá es un poco también lo que dice Iker, y lo que más me gustó, si vimos cómo evolucionó ese partido, vimos que hay staff técnico, vimos cómo hay un momento, sobre todo al final de la segunda parte, de la primera parte, donde se atasca un poco ese equipo, lógico, oye, te pueden ajustar y tu ofensiva se atascó, las carreras ya no eran lo que eran, estabas ahí y veías el semblante de Vrabel, ¿no? La segunda parte es que hace un recital del ajuste que le da a la defensa y a la ofensiva. En la segunda parte, ambas unidades, ya luego vuelves a ver el rictus, el semblante de Brave y dice, esto déjame era que, lo que quería. Que hay dirección técnica. O sea, sí,
contesta Iker.
Que si cayeran en wildcard nos estrompea un poco la sensación. No. A ver, caer en wildcard sería... Estamos todos muy arriba con los Patriots. Sería... Claro.
Pero puede pasar contra Chargers, ¿eh? Puede pasar contra Chargers. Pero,
no lo veo, tío, si te soy
franco. Bueno.
Pero puede pasar. Estamos en la hipótesis de que pierdan. Lo veamos o no, yo también pienso que van a ganar. Precisamente porque pienso que van a ganar. Sería un bajonazo momentáneo. Que nadie se olvide que los Patriots vienen de ganar 4 partidos.
El año pasado. Claro.
Ganado 14.
Es muy heavy.
Sí. No, nada que ver.
La temporada es buena, pase lo que pase.
Las dos últimas temporadas, las dos anteriores creo que son. Sí.
Nadie les exige Super Bowl. Ahora que estamos subidos en la ola de la ilusión, pues claro. Y que
estáis,
¿a dónde llegamos?
Estáis. Es un plural. Sí,
no
majestático, que no me tiene que incluir. Dejadme en los últimos 5 minutos preguntaros por... Vale, vamos a una cosa picadita. La primera, voy a un partido y lo comentaba Javi porque la solución de ese partido ha provocado muchas circunstancias. La victoria milagrosa de los Falcons frente a los Saints, porque los Saints compitieron hasta el final, que ha provocado que echen esa victoria también, y la temporada de miércoles que han hecho, que echen a entrenador y a general manager de los Falcons, que Carolina se haya metido por la puerta de atrás en los playoffs, y bueno, los wildcards, y que veamos una cara de pena e insatisfacción de Mayfield, del panadero, pero que realmente es que Tampa hace semanas que estaban con una caraja que no se la quitaban de encima.
Se ha metido un equipo con récord negativo. Panthers, Buccaneers y Falcons acaban con el mismo récord 8-9, si no me equivoco. hay que leer entre líneas esto, ¿eh? Es la peor manera en la que te puedes meter en playoff, habiendo perdido tú y que te tenga, entre comillas, que meter otro equipo. Pero leo distinto a estos tres equipos. Tiene que ser un éxito para Panthers. Panthers venían de la nada, venían, perdón que diga, de la mierda. Y se han metido en playoff. Nadie contaba con ellos y se han metido en playoff. De aquella manera y con récord negativo. Creo que para Panthers es una temporada de crecimiento muy, muy importante. Para Tampa, después de haber ganado 4 años seguidos la división, sobre todo caer de esta manera con una segunda mitad de temporada tan mala, tan fea, es decepcionante. Tiene que serlo. Sí. Pero aquí es Falcons. Y ya se ha visto con los despidos. Falcons tenía un hype a principio de temporada. Pónse, lo tenía, ¿eh?
Lo tenían. Yo incluso decía que podía ser uno de los caballos negros.
Porque el talento está ahí.
Por la cantidad. Bueno, lo que ha hecho Villan, London. Es que lo ves y tiene...
Hasta Kyle Pitts.
Claro, hasta Pitts ha resucitado. Pues, y sin embargo, han estado muy mal gestionados.
Hay que leer de manera distinta estos tres equipos. Y dentro de que pues te metes con récord negativo y seguramente te vas a ir a las primeras de cambio, Carolina sí ha crecido esta temporada. Tampa y Falcons. Tampa ha dado un paso atrás y Falcons no ha dado el paso adelante.
Y luego, insisto, me compro el coche de los Saints. Me han parecido que han querido competir todo el año y lo han hecho con mucha dignidad.
Es que Saints igual te da mejor sensación que Falcons y Tampa teniendo
su récord. Sí.
Totalmente. Totalmente. Y mira que o sea, lo de Atlanta es algo que porque tú ves la mejora que ha hecho este equipo. El año pasado era un equipo desde defensa, no tenían nada de rush, no tenían una capacidad
la
historia rusa, es la montaña rusa que se ha generado, no es como una no han impuesto una cultura como hemos visto en Chicago con Brabel, ¿vale? De ver una franquicia, caray, que va lineal, que sigue lineal. Ves la calidad de Atlanta en partidos a picos. Entonces, claro, eso no lo puedes permitir. Es como la ley de que no se coge al quarterback que tiene más aptitudes. Se coge al quarterback que cuida mejor el ovoide. Quiero decirte.
Vale.
Entonces, bueno, pues
resuelta esta primera. La segunda, quiero ir a la derrota de los Bengals frente a los Browns. Por dos razones. La primera, porque los Bengals ayer otra vez dan una imagen tremenda, y porque los Browns consiguen, yo creo que era lo único que quería todo el mundo, ¿no? El famoso sack para batir un récord, ¿no?
Todos lo celebramos.
Lo celebramos como si fuera nuestro equipo, sí, macho.
Sí. Le sale cara la derrota ayer a Bengals por cómo acaban la sensación. Encima, Barru se lleva la foto del sack de Myles Garrett, que eso siempre tiene un componente...
Para toda la vida...
Tiene un componente emocional, encima el rival divisional, el vecino, ¿no?, del estado también. Creo, fíjate, hemos hablado mucho antes del tema de Lamar Jackson. Creo que donde de verdad va a haber trifulca va a ser con Joe Barro.
Cincinnati.
Pues, yo celebraré tener una off-season calentita. Me da igual.
Sí. Para nosotros es la vida, claro.
Me pasó por la cabeza el otro día un escenario que no sé ni si decirlo, pero que me con esas dos primeras de los Rams, yo barro por ahí. Los Rams con 80 millones de cap este año libre.
Barro. ¿Preferís no, por haber
sería,
llegado...
Sería la leche,
no, por favor, a mi división, no, por favor.
No. ¿Preferís haber llegado a la Super Bowl una vez y penar como están penando estos años los Bengals? ¿O no haber llegado como los Bills y todos los años estar compitiendo aunque no llegues? ¿Qué prefieres?
Prefiero haber llegado. No, yo prefiero llegar. Yo prefiero llegar. Yo también, siempre. Pero,
¿tú no?
No. Bueno, si la gano, sí. Si la gano, pues los anillos que tienen son los mismos.
Yo no. Yo prefiero llegar.
Yo prefiero competir cada año. Competir arriba del
top. Tía, claro. En las cotas de Buffalo, Baltimore y esto que estoy compitiendo.
Oye, dos perlitas para terminar. Me encantó. Es un título personal, puede ser una pedrada. Me encantó que los Giants compitieran ayer, les importaba toda una mierda. Ganaron a los Cowboys, se cayeran del 2 al 5, montaron un estropicio, pero se fueron a su casa diciendo: mira, el último partido contra los Cowboys, les hemos hecho un traje. Hasta luego, Lucas.
Yo aplaudo lo que han hecho en esta recta final de temporada los Giants, que les ha costado bajar del 1 del draft al 5, pero como el quarterback sienten que lo tienen. En el 5 vas a encontrar un... Ah, pensaba que era 5, igual 6.
Te lo digo, te lo digo. Sí. No, 5, tienes toda la razón.
No, perdona. No, 5.
Lo decía yo de memoria, no pasa nada. Perdona. Si la reflexión es la misma, no pasa nada. Ellos van a tener un buen jugador en el 5 y... Esto lo decimos siempre, la cultura importa, lo que transmites a tu afición importa, competir importa y yo prefiero estar en el 5 siendo estos Giants que en el 1 siendo estos Raiders, os lo digo de verdad.
Sí, y sobre todo Iker, acabando el partido ayer en casa contra un rival divisional, manda su mensaje a la afición de...
¡Gente a tope!
Oye, venga, vamos a intentarlo el año que viene. Va a venir un head coach nuevo, va a venir coordinadores nuevos.
Yo, claro.
Tenemos un quarterback joven, de verdad. O sea, eso...
Volverá a Skateboard, ¿no?
Claro, también. Bueno, Malik Nabers, es decir...
Claro.
Que no están tan lejos, que la defensa también está ahí, ¿eh?
Tiene un cap. De verdad, creo que es un proyecto que con la cantidad de sillas calientes que va a haber en los próximos días, creo que los Giants... Fíjate, Kellen Moore creo que el año que viene se va a los... El año pasado, perdón, se va a los Saints porque era lo que quedaba. Creo que este año los Giants es un proyecto que alguien lo va a elegir.
Ya. Yeah.
Yeah. Sí.
Si tú eres un jugador agente libre, te apetece más ir a lo que está pasando que a lo que está pasando en Jets o en Raiders.
Tiene buena
o piensa en un jugador defensivo de estos que puede ser head coach en los Shula, Jesse Minter, Van Joseph.
¿Qué equipo cojo?
Vamos, con esta defensa, esto es una maravilla.
Tengo estos parrases, tengo este quarterback, tengo este receptor, tengo este running back.
Totalmente. Sí,
sí, sí. Tengo cuidado dinero para la agencia libre.
Cuidado con Giants la temporada que viene, correcto.
Y antes de terminar, que voy a terminar con el Kansas City Chiefs Raiders, porque creo que merece un comentario.
Yo me tengo que ir entonces, Ponseti.
No te vayas todavía.
El que se tiene que ir es Luis, que tiene trabajo.
Sí, le voy a soltar ya mismo. Acordaros que desde ayer, los Yardes tenéis la opción de, si entráis en la sal, lasal.shop, de tener por avanzado la nueva...
colección.
La palabra. Sí. Colección, gracias. Hostia, ya estoy a estas horas que ni eso ya. La nueva colección de ropa y que me dice la gente de la sal que ayer se compró un montón. Yo ya avisé durante todo el programa Zona 100 Yardas que yo no tenía mano y que no os llegaba para Reyes, pero podéis poner el vale y os llega después de Reyes. O sea que podéis hacerlo. Así que
entrad
en la sal, lasal.shop. Lasal.shop. Y están volando. Me ha dicho que las sudaderas están volando, pero de mala manera. O sea, que no sé qué ha pasado ahí.
Eso nos lo imaginábamos.
Ahí estamos.
Luis, déjame que te lea a Joe Luciano.
Sí, lo estaba leyendo yo también.
Luis, que no es qué problema. Escativo.
Escativo.
Escativo. No intentéis que Luis pronuncie eso bien.
Escativo. Si no, no tiene gracia, se lo digo bien, tío.
Ayer no se jugaban nada los Raiders, ganaron, el partido fue tremendo, pero es que la imagen de los Chiefs, así como hemos hablado de la imagen de los Giants intentando, bueno, pues hemos palmado, pero vamos a seguir con la ilusión, la imagen de los Chiefs es de un equipo borrado del mapa, ¿eh?
Todo el equipo
borrado del mapa.
Todo el equipo titular está en
IR. Es tremendo, tío, se ha ido hasta el apuntador, no queda nadie. Yo no sé si eso va a provocar que haya algún tipo de revolución ahí dentro, aparte de las no que sé. Ya podemos intuir.
Hay
pero
cosas
no
que
sé.
Hay que cambiar, es obvio.
Ya, ¿no? pero escucha.
¿Qué pasa con Nagy?
Se han desplomado.
Bueno, digo a ver qué pasa con Nagy. Qué pasa con Nagy y a ver qué pasa con Españolo. Pueden tener ofertas para ser head coaches. Kelsey es más que probable que se retire. Chris Jones. Es que yo, si fuera ellos, hasta buscaría una salida para Chris Jones.
Yo también lo buscaría.
Yo también.
Es un cambio de paradigma, es un cambio de era, llamarlo como...
Pero muy gordo, ¿eh? Muy gordo. Sí. Muy gordo.
Pero yo, vamos, peor me parece lo del otro lado. Con la movida montadísima con tu gran superestrella, a la que sentaste la semana anterior cuando quería jugar, y ahora Max Crosby, es probable que salga. No le van a intentar que no, pero tal y como está, perdón, de encabronado, puede acabar saliendo y es una pieza que caiga donde caiga, te puede elevar a equipo aspirante.
Y Pete Carroll es candidato a salir.
A salir, lo van a echar.
No va a quedar ni el tato ahí. De los que hay, no va a quedar ni el tato.
Me dice alguien por el chat que dice: Aitor fan de Chiefs, pero cuando están eliminados no sube un partido de Kansas. Es que no contéis conmigo para ver partidos de un equipo que va a ser o el 9 o el 12. Es que eso me da exactamente igual.
¿Qué sentido tiene pasarlo mal?
Es absurdo.
Sufrir.
Cuando son bueno, jugadores que la mitad tampoco
hay,
van a
hay gente, nada, hay nada. Gente que le gusta ser un equipo y sufrir, pero no es el caso. Sí.
Valoro un poco más mi tiempo que eso.
O sea que jugando yo ayer, por nada,
claro, yo no ayer vi un ratito a Miami, lo reconozco, pero ya hubo un rato y dije, venga, ya iros a tomar viento todos.
La cosa
pero
es que no les veas cuando están jugando todavía por cosas.
Claro.
Claro. Ya. Y si juegan ayer y cae ese tal, pues lo veo. Pero por cierto, tú tienes ayer la esta de Quineo, pues por ver un poco a ver qué hay, que hay chavales jóvenes claro. jugando por ahí, pues bueno.
Claro, claro.
Dice un amigo, pues los seguidores de los Raiders no veríamos nada.
Pobre.
Bueno, lo vamos a ir dejando aquí, insisto, en lasal.shop, ahí tenéis toda la colección nueva, de momento solo para vosotros, o sea que aprovecharlo, porque a la que entre la multitud la vamos a liar. Lasal.shop. Volvemos el miércoles, después del partido de Supercopa. Estaremos sobre las 10:30 con un mega análisis súper chulo que vamos a hacer con Iker a los mandos.
Es de los programas más divertidos del año. Damos los premios de la temporada MVP, rookie, entrenador, coordinador, todo. Elegimos los 11 All Pro, cuidado con eso, y predicciones de playoff. No solo la primera ronda, finales de conferencia de Super Bowl, porque el viernes en Jinetes es previa pura y dura de la ronda de Wildcard, así que vaya semanita tan bonita, ¿eh? 450 personas entre YouTube claro. y Twitch ahora mismo, gracias por haber estado con nosotros.
Luego estaremos, ¿no, Luis, esta semana te hemos visto o estáis el jueves vosotros?
Esta semana, ahora hablaré con Aitor, tengo, como me habíamos dicho que el programa de Iker iba a ser el jueves.
Iba el jueves.
Me semi-comprometí en una cosa, pero si la puedo cambiar, tiro.
Vale. Vale, yo daría fiesta, Luis, hombre, con los playoffs a la vuelta de la esquina.
Igual claro, descansamos.
Programón de premios y.
Vamos al miércoles, lo dejamos a miércoles y al viernes. Miércoles y viernes.
Venga, esta semana. El viernes estaremos con Jinetes. Acordaros que el sábado por la noche hay partidos. El domingo, el Zona 100 Yardas va a ser el partido. Estaremos. En un partido, dime, perdón, Iker.
El de las 7 de la tarde estaremos.
El de las 7.
Bill Jaguars.
Vale, y. Sí, sí, es que Bill Jaguars es un partido.
Vamos a volar ese centro de señores.
Y luego nos quedamos con los dos partidos: el de Infinity, que es un partidazo, es el Philadelphia 49ers a las 10:25. Y luego, acordaros que cambia la hora, que iremos a las 2, porque adelantan el horario del partido un poco antes, a las 2 menos 10 en 4, estaremos con el Patriot Chargers, que también es otro partidazo de padre muy señor. Nos quedan. Tres bocados de este bocadillo. Tres bocados. Nos queda esta semana, que viene, la próxima y una más. Y luego ya la Super Bowl. Entonces, gracias por todo. Cuidaros mucho. Sed felices. Adiós, Aitor. Adiós, Iker. Adiós, Luis. Feliz noche, Luis, por cierto, que vas a trabajar extra hoy.
Ahí vamos. Muy bien. A hacer felices a los niños.
Sí, pasa por esa casa también, ya que estás.
Sí, sin duda. Pasaré por ahí, no te preocupes.
Hasta luego. Chao.
Chao.